todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 869 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en el día de hoy en CIESA Podcast, el mejor análisis del Celta. Hoy de la mano de Armando Álvarez llega el replicante, esos microcuentos o microrelatos estupendos que elabora siempre para CIESA Podcast Rubén de Marina, el replicante, y las recomendaciones culturales de cara a esta semana de la mano de nuestras amigas de Amovida con Tamara Novo. Así que con Tamara, con Rubén y con Armando haremos este capítulo 869 de CIESA Podcast, que nos trae también los mejores consejos. Los que nos llegan de la mano de Olargo da Costa. Hemos estado hablando, Guada, durante todos estos días del monólogo de Luisa Zaera el 8 de julio. Pues nada, ya está todo ocupado. Ya está.
Haberse dado prisa.
Claro, aquí lo hemos estado diciendo durante varios días. Está el aforo completo. Pero lo que nos queda es Olargo da Costa, con su comida, con su trato excepcional, con sus vistas, con sus carpas cuando viene lluvia, que va a venir lluvia durante esta semana, con su terraza espléndida, con el mejor trato, con la mejor comida. Eso sí que queda, eso sí que lo tenemos todo en Olargo da Costa.
Tenéis que seguirles además en sus redes sociales, @olargodacosta. Tienen página en Facebook, tienen cuenta en Instagram, tienen también una web, restauranteolargo.com. Pero es que solo tenéis que pasaros por allí para disfrutar, para que se os haga la boca agua y para ir eligiendo cuántas... Bueno, es que vais a tener que programar un montón de visitas a lo largo de la costa para disfrutar de todos estos manjares, en carnes a la brasa, en pescados, en postres. Tienen unos postres caseros espectaculares, unos entrantes maravillosos, una carta de vino espectacular también. Como decía Rafa, pues es que el espacio es increíble.
Y los horarios en Olargo da Costa: el lunes cerrado, martes y domingo desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde, miércoles y jueves de 12 a 5 y de 8 a 12, viernes de 12 a 5 y de 8 a 1 y el sábado de 12 a 5 y de 8 a 1 y media, es decir, amplísimos horarios para el mejor trato, la mejor comida, en el mejor enclave donde se encuentra Olargo da Costa, con las mejores vistas a la ciudad de Vigo y también, muy importante, están al lado del pulmón de nuestra ciudad, como es al lado del Parque de Castrelos, Olargo da Costa.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Terraceo, el festival más mítico del verano, está de vuelta.
Los mejores artistas sobre el escenario de la terraza del Auditorio Mar de Vigo, con la puesta de sol más espectacular de fondo.
Consulta toda la programación en auditoriomardevigo.com y consigue tus entradas en Teuticket.
Este ano santo xacobeo camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
O transporte público colectivo é unha boa maneira para facer os teus desprazamentos diarios e unha alternativa rápida, económica e respectuosa co medio ambiente. En Galicia temos un transporte público de calidade. Modernizamos máis de 3.400 liñas para que o transporte interurbano sexa máis eficiente e chegue a máis lugares. As novas estacións intermodais facilitan as conexións entre o autobús e o tren e axudan a optimizar os horarios. Ademais, se tes menos de 21 anos, podes facer gratis os teus desprazamentos no autobús da Xunta coa tarxeta Xente Nova. Deixa o coche na casa, aposta polo transporte público e contribúe a unha mobilidade máis sostible. Entra agora en bus.gal e programa a túa viaxe. Consulta os traxectos, horarios e paradas. Atates a posibilidade de solicitar un transporte a demanda. Non te pares, súmate e móvete co transporte público de Galicia. E lembra que se tes menos de 21 anos, podes viaxar gratis nos autobuses da Xunta coa tarxeta Xente Nova. Infórmate en bus.gal, Xunta de Galicia.
Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar?
Love Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora.
Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España.
Q de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue.
Primeira deputación galega en formar parte da Spain Film Commission.
Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais.
E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Love Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron.
Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor.
Love Rías Baixas.
Ven, esperámoste.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. Estamos a construir unha nova potabilizadora en Vigo. Un investimento de 23 millóns de euros, pagados na súa totalidade por Vigo. Auga de alta calidade en Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Quiere consumir. Ya se van los invitados. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y parezco tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír.
Venga, vamos con este capítulo 869 de CIE. Ese podcast analiza hoy con nosotros la actualidad del Celta. Nuestro buen amigo Armando Álvarez, lean Faro todos los días, su edición en papel, todas las mañanas en vuestros kioscos, la edición digital que se renueva permanentemente a cada instante, a cada momento. Y ahí podéis leer las opiniones, los reportajes, las entrevistas de Armando, del resto de compañeros de la sección de deportes y, por supuesto, del resto de secciones de Faro. Querido Armando, amigo, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Rafa? ¿Qué tal, Guada? Muy bien, un abrazo para todos.
Igualmente. Bueno, vamos con diferentes asuntos. En primer lugar, uno que tuvo bastante recorrido durante la semana pasada, no sé si lo tendrá en esta, en la que a priori se va a presentar la campaña de abonados a raíz de esas críticas de determinados abonados de la grada de tribuna baja, de llamadas que habían recibido por parte del club para moverlos de su ubicación, porque luego se supo que el Celta quiere situar en tribuna baja una nueva zona, zona VIP, con precios de abonos a partir de 1.400 euros. Bueno, una serie de peñas pues pusieron el foco en esa denuncia. Alguna de ellas, por ejemplo, la peña Terra Celeste, decía el otro día que se había llegado a un acuerdo aceptable, que es un término muy ambiguo eso de aceptable, ¿no? Pero bueno, se montó un pequeño y gran lío, y a lo que iba, no es la mejor forma de comenzar una campaña de abonados o en vísperas de la presentación de una campaña de abonados, ¿no, Armando?
Claro, yo bueno, tengo bastante presente el caso porque, por ser honesto además, a mí me tengo honor de que me nombrasen miembro de la Peña Terra Celeste y, de hecho, bueno, hace poco, el pasado domingo, tuvimos también la fiesta de celebración, era el 22º aniversario, pero bueno, cuando no se podía haber hecho en los años anteriores también era incluso el 20º aniversario, es una peña, bueno, obviamente a nivel personal para mí muy especial, pero supongo que mucha parte del ciclismo conoce su historia. Es la primera peña de Celta que se creó en La Coruña. Yo lo comentaba ese día en el aniversario de la peña, ¿no? Es una peña especial por esto, ¿no? Pues se creó en La Coruña, evidentemente en territorio hostil, entre comillas, para el celtismo, que se entienda el término en cuestiones futbolísticas, pero una época complicada porque era la época del superdeport, porque también es cierto que había un ambiente futbolístico mucho más crispado que afortunadamente que hoy en día, y los fundadores, por ejemplo, tuvieron que pasar experiencias muy desagradables. Creo que es un celtismo especial, criado en la resistencia, criado en las dificultades, criado en las heridas, criado en las derrotas, y que ha llegado hasta aquí. Y lo digo porque duele con cualquiera, lo que ha sucedido dolería con cualquier abonado y con cualquier peñista, con cualquier aficionado y con cualquier espectador, ¿no? Del Celta, aficionado del Celta. Pero creo que incluso un poquito más por esto, ¿no? Porque afecta a miembros de una peña que ya digo, para mí es especial, y lo digo directamente. Y en ese sentido, conozco muy bien lo que ha pasado. Y el planteamiento de la peña es muy claro, además. El Celta tiene todo el derecho del mundo a buscar nuevas vías de explotación, porque es un club, es una sociedad también deportiva y tiene que buscar vías de ingresos para que luego también lo veamos reflejado en el campo, lo veamos reflejado en la ciudad deportiva y en numerosos proyectos. Y tiene derecho a crear una zona VIP, intentar sacar más una rentabilidad. A mí me encantaría, por ejemplo, que en una zona VIP, aunque mi origen es más bien obrero y soy clase media, me encantaría que los empresarios de Vigo fuesen a Balaídos y hiciesen negocio en Balaídos, porque es algo que nunca ha sucedido con el Celta. El Celta no ya ahora con Mourinho, sobre todo, pues yo lo conocí en la época de Horacio, nunca ha tenido un palco como estos del Bernabéu en el que se hacen negocios, ¿no? Y con lo que eso significa también, ¿no? De apoyo luego del tejido empresarial al club de fútbol de la ciudad. Así que a mí me encantaría que esa zona VIP se cree y que tenga éxito y la gente vaya allí, la gente con dinero, que luego también se interese por el club y aporte e invierta. Lo que decía la peña, o los miembros de la peña con los que he hablado, es muy claro. Que nos cuenten la verdad, que nos lo digan, que negociemos, que nos oferten una alternativa válida, pues no serán los mismos asientos que son centrales, pues un poco, que nos den facilidades, que no vayan con la mentira, como ha sucedido, que no vayan con malas formas, como ha sucedido. Y es una pena, y lo hemos hablado muchas veces, sabéis que yo en general defiendo la gestión de esta directiva con todos los defectos que haya podido tener a nivel deportivo y económico e institucional, pero también la critico con igual medida esa especie de ese aislamiento, ese autismo, entre comillas, no, bueno, es un pernimo que no me gusta mucho porque obviamente pues, cuatro personas que tienen ese tipo de afectación, ¿no? Pero digamos que ese aislamiento total de la realidad social que es la suya, y luego trabaja muy bien a nivel de marketing, a lo mejor en otro tipo de mercados más distantes que son necesarios, pero el esencial, tu raíz, de lo que te alimentas, tu tierra, tu fermento, es esto, es tu afición, es todo. Y yo creo que se equivocan además, que siempre piensan que sus abonados son clientes, y sus abonados no son clientes, o pues son clientes muy especiales. Y hoy, además, hoy en día, y por suerte, cualquier cosa que suceda, bien, pues no son años 80 o 90, que si tú tratas mal a un aficionado, solamente eres aficionado a sus familiares y poco más. Hoy disponemos de redes sociales. Y como tú dices, ha sido el caso más comentado en las últimas semanas en redes sociales. Bueno, no sé si cuánta gente participa en redes sociales, pero ya es un número importante, ¿no? Del celtismo. El Celta tiene que tratar bien a sus aficionados porque son su razón de ser. Y sigue sin entenderlo y sigue actuando muchos en niveles como es una empresa, pero es una empresa con un material muy sensible, muy delicado, que son los sentimientos, ¿no? Y no lo han entendido, no están reconstruyendo esos puentes que se han ido quemando a lo largo de los años. Por supuesto que la situación es muy compleja, depende de muchas historias, no siempre ha sido culpa del Celta. La afición del Celta también tiene a veces el carácter que tiene y tiene sus ciclos. Hay una guerra con el ayuntamiento que genera un desgaste, pero el Celta en lo que tiene su mano no lo está cumpliendo. Y uno de los puntos más importantes de este verano tiene que ser esa campaña de abonados que se ha presentado como bueno, una de las mejores de la historia, va a servir para intentar recuperar a esos miles de aficionados que se han ido dando de baja los últimos años. Pero claro, la previa ya ha sido esto, ¿no? Y de hecho esta historia pues seguramente ha contribuido a que esa campaña de abonados se haya aplazado durante unos días. Pero si no son capaces de entender lo básico, que es que tienen que generar una narrativa, un relato que implique al celtismo, que lo ligue emocionalmente, que le haga sentirse querido, que le haga sentirse como parte del club, y no como un simple cliente, pues no van a recuperar todo esa parte que se ha perdido. Y luego lo harán muy bien a nivel deportivo, yo no lo dudo, yo estoy ilusionado con Luis Campos como director deportivo, como arquitecto del proyecto, como quiera que lo llamen. Valoro que se apuesten por jóvenes talentos como Sveider, vamos a ver cómo sale. Espero que, pese a todo, sigan saliendo canteranos. Yo creo que el Celta tiene un proyecto deportivo interesante, tiene un proyecto institucional interesante. Vamos a ver qué sucede también con MOS y con la ciudad deportiva. Pero bueno, la idea como si me gusta la ciudad de la Universidad del Deporte. Pero de poco vale todo esto si aquello que es tu esencia, que ha sido para lo que te fundaron, que creaste, que te alimenta, que es tu oxígeno, que es tu gente, te da la espalda porque se siente maltratada. Y mientras no sean capaces de entenderlo, seguirá sucediendo lo mismo.
Realmente, pero es que luego parece que se extrañan todavía con tal y como están las cosas.
Es que yo, y no sé si coincides, Wada, y si coincide Armando, es que todo esto es mucho más sencillo. Yo puedo entender que tú tengas la posibilidad de hacer negocio de vías de ingreso en una ubicación concreta, en una grada. Pero lo que no puedes mentir es a tu gente. Y no puedes mentir a la gente que lleva contigo, si no toda la vida, un montón de años. Yo desconocía tu relación en este caso con la Peña Terra Celeste. Pero según les he leído y escuchado a ellos, es que claro, la llamada que recibían desde el club, que me imagino que será la de una persona a la que le dicen tienes que decir esto y ya está, es que si el tiro de cámara de televisión, que si se iban a ubicar allí los banquillos, entonces no iban a poder ver el terreno. Joder, pues sé. Yo creo que es todo mucho más sencillo, siendo claro, diciendo, mira, vamos a buscar la mejor fórmula para cambiaros de ubicación, pero que estéis en un buen sitio, porque tenemos esta posibilidad. Es decir, si al final todo se sabe, y yo creo que lo que más le dolía, por lo que les he leído a ellos, es que los engañaron.
Sí, es una cuestión, ya te digo, que le trato. Yo pues, no he hablado con todos los afectados, y cada uno tiene una forma diferente de pensar. Pero porque me han comentado, son en principio, además, como tú dices, abonados de larga duración, que no solo tienen valor por lo que ellos representan por sí mismos como fuente de ingreso para el club, sino como fuente emocional y como ejemplo para los demás. Todos nos enorgullecemos cuando vemos pues entregas, como que es un acto bien montado por parte del Celta, con entregas de insignias en los socios de 50 años de antigüedad. Y esto nos afecta a todos. Y esos son el tipo de mensajes que tienen que ir calando en tu afición. Que sea una afición amada, que se sienta amada, que se sienta vinculada por el Celta, por conexiones que son mucho más fuertes que la última victoria, la última derrota, porque al final yo siempre lo cuento un poco lo mismo. La industria del Celta, que sí que el Celta es la de las emociones, no es un simple espectáculo. Porque si yo voy al cine y veo una película y la película no me gusta, pues me levanto y me voy. Y el Celta se ha convertido en ese sentido, en esto, se está convirtiendo en un espectáculo, y si el espectáculo no te gusta, pues la gente no se hace abonada. Y tiene que ser algo más profundo que eso, porque esta conexión emocional permite que cuando el espectáculo no te guste, te quedes igual allí, porque sientas que es algo más fuerte, que es algo que se prolonga, que se transmite de generación en generación, que está inserto casi en nuestro código genético, que es un tema de identidad, de representación, y esos son todos elementos que tienes que construir de una forma homogénea. No vale que tengas de vez en cuando iniciativas positivas, que las tiene el Celta, por supuesto, sino que tiene que ser un conjunto de políticas que contribuyan a reforzar esos vínculos. Tiene que ser algo que vaya desde la primera instancia del Celta, desde la más humilde, desde la oficina de abonados, hasta la cúpula directiva, y tiene que abarcarlo todo. Tiene que abarcar la tienda, los jugadores, la presencia, la creación de campañas, la puesta en marcha de actos sociales que vinculen más al Celta con la sociedad en la que se implica, que es la viguesa, que es la gallega, que es la de su entorno. Y tiene que ser un conjunto de una política homogénea. Pero si falla el inicio, que es esa concepción que se tiene de los aficionados, que como simples clientes, pues falla todo. Y ya digo, yo lo digo con respeto para la directiva, que para mí hace muchas cosas que están muy bien, sobre todo a nivel económico, pero incluso también a nivel patrimonial. Y eso también me da muchísima pena, en el sentido de que objetivamente, casi diría que objetivamente, el Celta está en el mejor momento de su historia en muchos niveles. Y yo también repito siempre un poco lo mismo. Yo tengo la fortuna de tener muy buenas relaciones muchas veces con jugadores del Celta que van desde Moncho Padrón, que tiene 80 y pico años, hasta, pues mira, el otro día precisamente en este acto con Terra Celeste, con Juan Fernández, otra leyenda absoluta del Celta, miembro de aquella generación que rescató al Celta de segunda división de los años 60, que lo metió en su primera clasificación europea, que tuvo unos grandes años 70. Yo hablo con ellos, sé cuál es la raya del Celta en todos esos años, y sé que el Celta está en el mejor momento de su historia a nivel económico y a nivel deportivo en uno de sus mejores momentos. Y no se aproveche, me da muchísima pena que no se esté aprovechando esas cosas que sí está haciendo bien la directiva, porque les falla esa conexión con su realidad social.
Claro, Armando, pero viendo la trayectoria de estos últimos años, que cada año es como un poquito más de distancia con la gente, al final se van sumando muchas cosas y tendría que ser una transformación, como dices, a todos los niveles, y precisamente pues en este momento, ¿no?, que es cuando tendrías que tener a la gente pues enganchada, ilusionada, disfrutando. Bueno, yo no sé si tú ves posible un cambio en este sentido.
Claro, el cambio no es posible si tú no detectas que existe un problema. Es imposible de solucionar algo si tú no crees que existe cualquier problema o cualquier enfermedad. Evidentemente, el Celta conoce los datos, aunque no sea público, si sabrá el número de abonados y sabrá lo que los ha perdido. Luego ponen a gente a llamar constantemente a los abonados que se dan de baja para preguntarles por qué ha sido. Y habrá diferentes razones. Yo no quiero decir que los 10.000, 8.000 o 7.000 abonados que se han dado de baja en los últimos años lo han hecho todos por las mismas razones, ¿no? Pero tiene que haber elementos en común. Pero por muchas encuestas que hagan, no acaban de detectar exactamente cuál es el problema. E incluso a veces una cierta resignación, como ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas no suceden por lo que sea. Seguramente lo atribuyen en gran medida pues a todos los conflictos que hay con el concello, que algo de pesarán también. Pero claro, ellos no reaccionan, tienen un punto de vista un poco, casi diría como eso, pesimista, resignado, no toman un poco el problema como con la gravedad que tiene y en el margen de autonomía que ellos tienen. Yo creo que hace falta un punto de ruptura, como digo, pues puede haber iniciativas que poco a poco te vayan a ayudar, pues en la campaña de abonos, por ejemplo, no tengo ni idea, pero si recuperan fórmulas de financiación, si la campaña de precios es la adecuada, si no hay cuota de alta, pues seguramente eso ayudará a que la gente también recupere, porque también venimos teniendo complicados de pandemia, la gente apetece salir, eso también ha influido, obviamente, pero yo creo que hace falta un punto de ruptura, que realmente se den cuenta del problema y que establezcan pues, un nuevo contrato social. Esto también sucede en política, ¿no? A veces necesitas pues dar un golpe en la mesa, un giro de 180 grados, que también no solo en sustancia, sino también en imagen, porque al final tú tienes que transmitir lo que haces, ¿no? Entonces yo, a mí ojalá que saliese el presidente, el director general o quien fuese, y dijese, mira, vamos a elaborar un nuevo contrato social con el celtismo, que se va a basar en estos puntos. Y habrá puntos que sean simbólicos, que sean puntos de comunicación, y habrá puntos prácticos, después estar a lo mejor en marcha de una oficina de atención al abonado que realmente funcione 24 horas y de forma mucho más intensa y con mucha más capacidad de adaptación, que haya más actividades, insisto, en las que el Celta esté presente en la sociedad. Pues todas esas cuestiones a lo mejor se puede hacer mediante un contrato social, ¿no? Como una especie de New Deal, de nueva política, que se diga así, que se diga como una especie de manifiesto, y que a partir de ahí también invite a la gente que está enfadada con el club a decir, bueno, pues os vamos a dar un margen de confianza y vamos a intentar empezar de cero. Yo creo que hace falta ese volantazo, hace falta ese golpe de timón. Porque o sea, al final vamos a ir a pequeñas actividades que estarán muy bien, pero luego también van a ser siempre acompañadas también como polémicas como esta. Al final darás un paso hacia adelante y otro paso hacia atrás. Y no estás cambiando la dinámica de pesimismo en el celtismo, que impide valorar lo que se está haciendo bien en otros niveles. Y además, yo creo que el fútbol es dinámica, siempre también lo decimos, ¿no? Son dinámicas, pero no solo dentro del campo, también fuera del campo. Y el Celta, haciendo todo lo que está haciendo bien, no es capaz de variar esa dinámica de alejamiento de su afición. Pues a lo mejor lo que hace falta, ya digo, es algo rotundo, ¿no? Una actuación realmente que diga, empezamos de cero, vamos a intentar empezar de cero. Y si lo haces, habrá aficionados que no te crean, habrá aficionados que ya son anti-Mourinho porque tienen derecho a no hacerlo y que no van a dar su brazo a torcer, pero sí habrá aficionados que digan, bueno, pues voy a intentar confiar en ti. Porque al final son aficionados del Celta por esta vinculación emocional, ¿no? Ojalá que sea así, yo tampoco tengo la fórmula mágica, desde luego, mi visión es un particular, intento ser equilibrado en mis análisis, incluso profesional, pero no soy objetivo, supongo que ellos tienen otra visión, sus profesionales tienen otro tipo de visión. Yo la verdad, sí, con esto concluyo un momento esta reflexión, han ido contratando profesionales que para mí no lo están haciendo bien, en muchos sentidos, a nivel de comunicación y demás. Yo creo que se están equivocando. Algunas veces, claro, que también hace cosas bien. Bueno, por ejemplo, Celta Media está haciendo cosas muy bonitas, los insights, esto que nos enseñan por dentro, cómo son fichajes, cómo ya, eso está muy bien, no todo se hace mal. Pero al final están contratando gente que no acaba tampoco de entender cuál es la raíz del problema, ¿no? Y en esa medida yo creo que están encerrados en una burbuja en la sede de Príncipe que no son capaces de romper.
¿Qué te parece el fichaje del sueco Sweider?
A mí me parece, por eso digo, a nivel deportivo están haciendo cosas bien, o pueden hacerlas bien. Yo entiendo que es una parte de la política. Aquí hay varios elementos. Hay escepticismo en la afición, o una parte de la afición que se entiende. Sobre todo por el caso en Remor. Yo creo que el caso en Remor ha dejado bastante tierra quemada en lo que significa apostar por nuevos talentos y además te suponen ya una cierta inversión. Yo creo que esto sobre todo es... Y luego está el tema de la idiosincrasia, un poco la política de Coudet, ¿no? Pero que Coudet es un entrenador de rendimiento inmediato que no le gusta invertir tiempo en jugadores que todavía están en su última etapa de formación, en la casi la más importante día, entre comillas, que es este salto. Pues en este caso, si hablamos de la cantera de Celta Vera al fútbol profesional, en este caso, bueno, pues Sweider ya viene del fútbol profesional, pero realmente con un puñado de partidos en la Liga Sueca, que es además una liga menor, con lo cual le falta todavía ese paso de decir, tengo pues un chiquillo, claro, tengo 18 años, tengo que llegar... una liga extranjera, o que, bueno, el tema del castellano le va a ayudar en la aceptación, la adaptación, pero llega una liga que es muy superior a nivel de categoría, una plantilla que es muy superior a la que él tenía, tiene que aprender a competir, tiene que acabar de informarse. Claro, es lógica la duda de saber, bueno, pero realmente el chacho, ¿qué va a hacer con esto? Y además tenemos la duda en el día de, pero por lo menos habrán contado con su opinión, porque también está ese resquemor con lo que ha sucedido con Orbelín Pineda, ¿no? Le trajeron un fichaje que no había pedido, y la conclusión ha sido que Pineda, si era del Celta, se ha cedido o incluso traspasado con apenas, no sé, será 80, 90 minutos sobre la cancha en todo esto. Pero también estoy ilusionado y creo que es positivo, porque creo que el Celta, una parte de su política tiene que ser esto, intentar encontrar grandes talentos antes que sus competidores más poderosos. Y luego, porque creo en Luis Campos, yo creo que Luis Campos, creamos en él, porque es un tipo de gran prestigio. Y una de las señales de que el Celta está haciendo bien las cosas a muchos niveles, precisamente, es que Luis Campos haya querido trabajar con el Celta, e incluso haya querido respetar la palabra dada al Celta después de haber alcanzado un puesto más importante que es en el PSG, ¿no? O sea que todas estas cosas el Z las está haciendo bien, y si estuviesen bien enfocadas y si formasen parte de una narrativa que contagiase a la gente, estoy seguro que ahora mismo ayudaría a generar un sentimiento de ilusión en el celtismo de cara a una época, una fecha tan importante como es la del centenario. Pero por desgracia, esas cosas que se hacen bien no se comunican y forman parte, ya digo, de un mensaje común que contagie alegría en el entorno. Y ojalá me equivoque y ojalá haya grandes fichajes y la gente se ilusione y haya una campaña de captación de abonados buenísima, no se puede descartar tampoco, pero me parece que acontecimientos como lo que pasó la semana pasada con Terracel este, pues no contribuyen precisamente a ser optimista.
Y la última, en las últimas horas se conocía que no cuenta el PSG con Rafinha. Luis Campos es el asesor deportivo externo del PSG, como lo es del Celta, e inmediatamente se le vincula nuevamente con el Celta. Hasta donde yo sé, Rafinha está siempre en las listas del Celta. Lo estuvo los dos años que aquí jugó, en dos etapas. Lo estuvo la temporada pasada y al final no pudo venir. Y lo ha estado también esta temporada, pero hay un problema muy serio que no se le escapa a nadie. Y es que obviamente el Celta no puede pagar la ficha de Rafinha. Tendría que rebajarla de forma notable, no notabilísima. Así que a partir de ahí sería el esfuerzo que estuviese dispuesto a hacer un futbolista que tiene ofertas de otros clubes, sin ir más lejos, la de la Real Sociedad, donde ya estuvo la temporada pasada. Es un jugador que le gusta fundamentalmente al director general del club, fue quien peleó y lo consiguió las dos veces anteriores para el Celta. Bueno, pues se vuelve a vincular un verano más el nombre de Rafinha al Celta, en esta ocasión por ese nexo que puede ser la figura de Luis Campos, aunque me da la impresión de que aquí Luis Campos no será decisivo. En caso de que exista alguna opción, si existe, de que Rafinha pueda venir.
Claro, es que ya la figura de Luis Campos en sí es novedosa, también lo comentábamos, ¿no?, en las últimas ocasiones, ¿no? Y es raro que el Celta, como club de clase media, aunque sea de media potente, participe en esta clase de innovaciones, ¿no? Al final, ninguno le llama director deportivo, pero lo es el director deportivo de dos clubes a la vez, ¿no? Que aunque no tengan campos concomitantes, digamos, bueno, pues siempre puede haber interferencias. Yo creo que a él no va a resultar cómodo que pueda haber operaciones, aunque sean muy puntuales, digamos, que estén en contacto entre los dos clubes. O que, por ejemplo, en este caso, si Rafinha tuviese que venir al Celta, que el PSG tuviese que pagarle un porcentaje de la ficha, digamos, ¿no? Supongo que sería incómodo para él también en París. Y además existe también cierto malestar inicial en el PSG porque no haya aceptado, digamos, trabajar de manera exclusiva para el PSG. A mí me resulta complicado pensar en esto, ¿no? Y que realmente yo creo que Luis Campos, más que pensar positivamente, debería pensar negativamente en esta historia, insisto. Pero bueno, es una cuestión de Luis Campos y al final entre los clubes, ¿no? La decisión es satisfactoria. Y luego Rafinha, al final pelea contra la imagen idealizada que tiene buena parte del Celtismo de él. Me parece un gran jugador, pero es un gran jugador que al final no ha acabado de dar todo lo que pensábamos que iba a tener en su carrera, también porque se ha visto lastrado muchas veces por las lesiones, y que luego en sus etapas en Vigo, bueno, tuvo un poco de todo, ¿no? En la primera etapa con Luis Enrique, a lo mejor, pues, rindió, bueno, pues, también era un equipo que estaba en mejor dinámica. Y en la segunda, aunque fue importante al final para la permanencia, pero también se había aceptado por un equipo que, bueno, que le costó muchísimo, que se salvó, como que se salvó, y él fue muy regular, ¿no? Es cierto que también es un perfil de equipo, siendo jugadores diferentes, porque él, bueno, él conduce más, bueno, te puede dar la sensación de que te puede ayudar a cubrir precisamente la baja que vas a tener, sí o sí, que es la de Denis Suárez, ¿no? En el sentido de un jugador, bueno, que te puede dar equilibrio, que puede ser el que complete esa transición defensa-ataque. Y como tú dices, evidentemente, Antonio Chávez siempre ha sido un amante de Rafinha, su relación es excelente. El propio Rafinha es una persona muy querida en el celtismo como hijo de Vacinho, porque además él siempre que ha tenido que hablar del Celta lo ha hablado desde el corazón. Ya no hace mucho, no sé muy bien por qué, la verdad, pero escuchaba declaraciones de él hablando del Celta después del partido del Celta en la Noeta, y hablaba del proceso como el club de su vida y el club de su infancia. Con lo cual, bueno, yo creo que te ayudaría en ese sentido también lo que hablamos antes, ¿no? La llegada de Rafinha, aunque creo que existe una cierta idealización de su figura, pues sí que contribuiría también un poco a alegrar a la afición y a tapar hasta cierto modo el descontento por la previsible marcha de Denis Suárez, que es sobre todo un descontento por la razón que se va a producir, por cómo se está produciendo, más que incluso por la marcha en sí, pero me parece una aparición muy, muy complicada, ¿no? Y por supuesto, tú has dado la información y sabes que existe esa posibilidad, pero también que al final se presenta todos los años y no todos los años ha dado. Cierto que ya van dos veces que sí, ¿no? Vamos a ver también un poco las perspectivas de Rafinha, su planteamiento vital, en lo que le queda de carrera, que todavía es bastante, porque además es un jugador, yo creo, un poco en ese sentido similar a Denis, ¿no? Que pensábamos que estaba llamado a ser protagonista en clubes de clase media alta, incluso de clase alta de la aristocracia europea. Pero al final en sus carreras se ha demostrado que no ha sido así, ¿no? Que Rafinha no ha podido ser importante en el Barcelona, que no ha podido ser importante en el PSG, ni siquiera fue, yo creo, demasiado importante en la Real Sociedad de la temporada pasada, aunque sí tuvo participación, pero no fue, digamos, protagonista absoluto, y que son jugadores que yo creo que ahora mismo, tanto Denis como sobre todo Rafinha, donde pueden ser realmente estrellarse en equipos de la talla del Celta, ¿no? En equipos que puedan realmente aspirar a la clasificación europea, porque estén ellos que sean los que el juego se organice un poco a su alrededor y que sean los que tienen el proyecto hacia arriba. Pero al final, claro, ellos no van a hacerlo renunciando a su caché, renunciando a sus fichas, los que tienen firmadas, a menos que haya otro tipo de compensaciones, de porcentajes de futuros traspasos o en tiempo de duración, no lo sé, porque son ingenierías fiscales casi y económicas complicadas, ¿no? Ojalá se dé la operación, pero ya digo, en estos momentos me parece complicado.
Totalmente de acuerdo, a mí también. Me lo parece, yo creo que la figura de Rafinha se va a vincular en todos los mercados, pero porque existe esas ganas de volver por parte de Rafinha, no sé hasta qué punto, pero ganas de volver y ganas de recuperarlo por parte del Celta, fundamentalmente por la figura de su director general. Pero existen todas las complicaciones que al final nos llevan a lo mismo, a lo económico, y en este caso creo que la figura de Luis Campos va a ayudar menos de lo que puede, ayudar, por eso que explicaba Armando, obviamente, anteriormente, de esa vinculación entre las dos partes, y que no debe ser muy fácil a tener que hacer negocio con los dos equipos a los cuales estás prestando tus servicios. Pero bueno, saldremos de dudas, como de todo, en las próximas semanas. Lean Faro, todos los días, su edición en papel cada mañana en vuestro kiosco, la edición digital actualizándose permanentemente, y ahí podéis leer a Armando, a todos los compañeros de la sección de deportes, los reportajes, las entrevistas, las opiniones de Armando y del resto de compañeros, y también del resto de secciones de Faro, y aquí con regularidad también en CIES, en CIES Podcast. Un abrazo muy fuerte, Armando, cuídate mucho.
Un abrazo a los dos.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Terraceo, el festival más mítico del verano, está de vuelta.
Los mejores artistas sobre el escenario de la terraza del Auditorio Mar de Vigo con la puesta de sol más espectacular de fondo.
Consulta toda la programación en auditoriomardevigo.com y consigue tus entradas en Teuticket.
Si tes menos de 21 años, ya podes viaxar gratis por toda Galicia no transporte público da Xunta. Coa tarxeta Xente Nova, os teus desplazamentos interurbanos en bus vanches a ir de balde. Tamén, os desplazamentos en barco na Ría de Vigo e no ferrocarril na área de Ferrol. Consulta en bus.gal e solicita xa a túa tarxeta Xente Nova nunha das oficinas de Abanca habilitadas. Pide cita e non esquezas o teu DNI ou ir acompañado se es menor de idade. Con esta medida da Xunta, as familias galegas aforran nos desplazamentos habituais dos máis novos da casa. Lembra que o transporte público é a mellor alternativa, a máis económica e a máis respectuosa co medio. Co uso da tarxeta Xente Nova, contribúes ao fomento dunha mobilidade máis sostible e máis limpa. Se tes menos de 21 anos, entra agora en bus.gal e comeza a facer plans cos teus amigos viaxando gratis no autobús da Xunta en toda Galicia. Consulta os traxectos, horarios e paradas e prepara a túa viaxe. Súmate e móvete co transporte público de Galicia. Infórmate en bus.gal, Xunta de Galicia.
Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar?
Love Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora.
Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España.
U de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue.
Primeira deputación galega en formar parte da Spain Film Commission.
Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais.
E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Love Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron.
Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor.
Love Rías Baixas.
Ven, esperámoste.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. Estamos a construir unha nova potabilizadora en Vigo. Un investimento de 23 millóns de euros, pagados na súa totalidade por Vigo. Auga de alta calidade en Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Como cada capítulo de lunes, un nuevo relato, un nuevo microcuento de la mano del replicante, de Rubén de Marina.
Mercedes, Mary para el mundo, educó a su hijo Manuel como deseaban los chicos de su generación, pero no era así. Él, en cambio, aprendió inglés. Supo que querían decir los Rolling Stone con Miss You, mientras sus colegas decían cualquier cosa al cantarla. Su vida los domingos eran, en preferencia, aquella grada incómoda a ras de césped en el viejo Balaídos, luchando contra las ausencias de palabras de amor paternal, y cada domingo a las 5, aquella sociedad llena de complejos, liberando contra su equipo, insultando mientras tenían en el cuerpo sus yincas y copas de magno. Manu vio a Del Cura cómo se iba por la banda, Mori cómo la paraba dentro del área, Baltasar regalando Biblias, Mostoboy mofándose de Castro Santos, y como Pavic nos llevaba de segunda B a primera. También disfrutó del Nené Suárez, elegante y distante. Tenía tanta calidad que a la gente le parecía un abuso, y de ahí llamarle señorita. Aún hoy es más importante para muchos el mensaje de correr, aun sabiendo que no llegarán a la pelota. Resumen siempre de la sociedad tribunera. En las radios sonaban los ilegales. Llegábamos a la fiesta sin estar invitados, y su padre nunca se presentó en la suya, y siempre le pareció mejor. La vida le guardaba el mejor escaparate donde salvaguardar los sentimientos: María, Patricia y Nacho, su mujer, la representación gráfica de cómo caminar sobre la hierba mojada sin miedo a pincharse los pies con él, sin dejar en la esquina ni un solo beso por darse, sus pequeños, que ahora son gigantes, entre piruetas e instrumentos, bajando por las montañas de nieve como quien canta una de Siniestro Total, haciendo un cover con Frank Sinatra, desde Nebraska hasta Teis, esos dos seres que le hacen sentirse orgulloso y que con su dama en su brazo cierran el círculo perfecto en el vértice de su propia área. Manuel es elegante de la observación, entre chapas, fraudes y taquillas llenas de musgo amarillo. A veces, cuando toma una copa en su terraza y mira a su mujer despacio, siente que nunca jugará el descenso de categoría, aunque abajo, en la calle, siempre haya tiempos nuevos y tiempos salvajes, y las fiestas de los maniquíes sean con fundas azules y taladros sin pila.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track, y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Terraceo, el festival más mítico del verano, está de vuelta.
Los mejores artistas sobre el escenario de la terraza del Auditorio Mar de Vigo, con la puesta de sol más espectacular de fondo.
Consulta toda la programación en auditoriomardevigo.com y consigue tus entradas en Teuticket.
Se tes menos de 21 anos, xa podes viaxar gratis por toda Galicia no transporte público da Xunta. Coa tarxeta Xente Nova, os teus desprazamentos interurbanos en bus vanche sair de balde. Tamén, os desprazamentos en barco na ría de Vigo e no ferrocarril na área de Ferrol. Consulta en bus.gal e solicita xa a túa tarxeta Xente Nova nunha das oficinas de Abanca habilitadas. Pide cita e non esquezas o teu DNI ou ir acompañado se es menor de idade. Con esta medida da Xunta, as familias galegas aforran nos desprazamentos habituais dos máis novos da casa. Lembra que o transporte público é a mellor alternativa, a máis económica e a máis respectuosa co medio. Co uso da tarxeta Xente Nova, contribúes ao fomento dunha mobilidade máis sostible e máis limpa. Se tes menos de 21 anos, entra agora en bus.gal e comeza a facer plans cos teus amigos viaxando gratis no autobús da Xunta en toda Galicia. Consulta os traxectos, horarios e paradas e prepara a túa viaxe. Súmate e móvete co transporte público de Galicia. Infórmate en bus.gal, Xunta de Galicia.
Cantas veces visitaches un lugar e quixeches quedar?
Lof Rías Baixas, a historia dunha provincia que enamora.
Premio SICTEC ao mellor destino turístico de calidade de toda España.
Cu de calidade ao Castelo de Soutomaior, o primeiro museo de Galicia que a consegue.
Primeira deputación galega en formar parte da Spain Film Commission.
Impacto de máis de 2 millóns de impresións nas redes sociais.
E todo da man da Deputación de Pontevedra, dos concellos e do sector.
Lof Rías Baixas, a campaña con historias reais de persoas de 4 continentes que chegaron á provincia e quedaron.
Un destino de referencia nunha provincia inabarcable, coa que terás unha historia de amor.
Lof Rías Baixas.
Ven, esperámoste.
Deputación de Pontevedra, a deputación que queres.
O Concello de Vigo e Aqualia informan. Estamos a construir unha nova potabilizadora en Vigo. Un investimento de 23 millóns de euros, pagados na súa totalidade por Vigo. Auga de alta calidade en Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir. Concello de Vigo.
Depois de sonhar tantos anos, de fazer tantos planos, de futuro para nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz. Hei de ser feliz também.
Pois, como a cada semana, imos en Ciesa Podcast coas recomendacións ou culturais que nos achegan da mandas as nosas amigas de A Movida. Hai que visitar todos os días a súa página web en diferentes ocasións, ademais, amovida.gal, para saber todo o que pasa no eido da cultura en Vigo na súa área de influencia, coñecer a senda de cada xornada, reportaxes, entrevistas e demais. Tedes o número do mes de xuño, un montón de emprazamentos da nosa cidade, o número físico, e ademais vos podedes descargar ese código QR para leválo no voso teléfono móvil. A maiores, hai que facerse de A Movida Lover e apoiar os proxectos culturais como son de A Movida e darvos de alta nesas alertas de WhatsApp que recibides no vosso teléfono móvil cada día, con a senda de cada xornada, reportaxes, entrevistas e demais. E, por suposto, tamén aquí cada semana en CIES, en CIES Podcast, en cada capítulo de Luns, Tamara Novoa, para poñer en orde todo isto. Hola, Tamara, que tal, como estamos?
Hola, Rafa, hola, Guada, moi ben.
Bueno, pois comeza esta semana o verano, no, o verán, non temos moi claro que día, é dicir, somos así, pero bueno, comeza, damos fe de que comeza esta semana, tamén de que se celebra
San Mañá.
Seguro.
Esa seguridade non dá moita confianza.
Como isto é un podcast de mañá, por si o escoitan outro día e tal, non
digo, eso está, sí, mañá.
O que sí temos claro é que a noite do xoves é a noite de San Xoán. O que non temos moi claro é se se vai poder celebrar, se vai haber fogueiras e demais. O digo pola meteoroloxía, Tamara.
Sí, a verdade é que a meteoroloxía non é moi optimista.
Non é de comezos de verano para nada.
Non é de comezos de verano para nada. É de chuvia e bastante fresco. Pero bueno, a ver se temos sorte e podemos celebrar por fin este San Xoán con todas as fogueiras, con todas esas sardiñadas, con toda esa festa que se fai alrededor do San Xoán, que levamos pois un par de anos en poder celebrar en condicións, non por a pandemia. Pero bueno, ademais desas fogueiras e deses festesos, pois hai moitísimas actividades alrededor do San Xoán que si ademais se van a poder celebrar, como é o caso da que propoñen no Museo Liste, a sardiña Pinga o Pan. E como eles nos contan, pois o San Xoán é unha festa asociada ao lume, pero tamén con outros elementos como a auga, como as ervas e como non coa gastronomía. A celebración dos ritos propios destas datas lévase a cabo a través dunha actividade de recoñecemento de plantas e outros elementos propios desta festa tradicional. Así que esta é a actividade que propoñen desde as 10 da mañá do xoves no Museo Liste, que ten unha duración de 60 minutos e que está destinada a todos os públicos. Por outra parte, tamén de ervas nos van a falar en Matamá, con unha actividade organizada polo Servicio de Normalización Lingüística, que é unha recollida de ervas. Primeiro vai a comezar cunha charla alrededor das 5:30, na que se nos explicará pois as diferentes ervas que se recollen para formar o cacho. Ás 6 se fará un percorrido por Matamá, un percorrido dunha duración de alrededor de 2 horas. E ao rematar, pois haberá unha exposición de ervas do cacho para que, bueno, pois os que non foron a recollelas así que as poidan ver. Por suposto, pois vai haber unha gran sardiñada e cacharelas se o tempo acompaña. Tamén outra actividade que ten que ver co San Xoán e que se retoma por fin este ano é a carreira nocturna de San Xoán. Hai xa 39 anos que a agrupación viguesa de atletismo organizou a primeira edición desta carreira, que só foi suspendida en 2 ocasións, en 2020 e 2021 por causa da COVID, e por fin, pois este ano podemos celebrar a 39ª edición, unha tradición para celebrar o solsticio correndo pola cidade o 23 a noitiña, sae ás 9 da noite da Praza do Rei, e remata na Praza do Berbés, onde a Asociación de Veciños do Casco Vello pois ten organizada unha gran sardiñada para que os corredores repoñan forzas.
Como manda a tradición, sí. Temos o sábado, día de risas con Touriña e compañía, chega Malo Será.
Malo Será, sí, volve logo de 3 exitosas temporadas nas que co mellor humor da man dun elenco de auténtico luso, non? Como Touriñán, que dicías ti, Guada, pero tamén estarán con el Lucía Veiga, Evaristo Calvo, Marita Martínez, Josito Porto e Paula Pier, todos liderados por Lucía Regueiro e con multitude de convidados especiais, acompañados ademais dunha banda en directo, cousa que se agradece moito, que conten tamén coa música, e con un espectacular decorado, elenco reparte os papéis en cada escena interpretando multitude de personas e se facendo rir desde o primeiro momento ao espectador. Así que os que queiran rir con todos estes humoristas galegos, pois que se pasen o sábado ás 9 da noite polo Mar de Vigo.
E a gran Marisa Monte, que estará o vindeiro domingo no Teatro da Fundación.
Sí, primeira actuación en Galicia dunha pois das figuras clave da música brasileira actual, máis de 15 millóns de discos vendidos en todo o mundo e 4 premios Grammy latinos avalan a esta artista que o ano pasado publicou Portas despois de estar 10 anos sen publicar nada. Así que, bueno, moi esperado este concerto que vai a dar Marisa Monte o domingo ás 9:30 no Teatro Fundación.
Bueno, pois temos a música, temos humor, temos moitas actividades relacionadas con San Xoán e o que temos unha páxina web referente como é a de a Movida, movida.gal, para coñecer todo o que vai pasar durante toda esta semana no ido da cultura, as diferentes actividades, tamén se hai algún aprazamento por isto da meteoroloxía, algún cambio de escenario, etc. Bueno, pois obtedes todo na páxina web de A Movida, por suposto tamén a movida.gal, por suposto tamén esa revista física do mes de xuño distribuída por un montón de emprazamentos da nosa cidade. Ademais hai que facerse de A Movida Lover e apoiar aos proxectos culturais como os de A Movida e darvos de alta nesas alertas de WhatsApp para recibir cada día novos ao teléfono móvil, a senda, reportaxes, entrevistas e demais que tedes tamén na súa páxina web. E aquí cada semana Tamara Novoa pon en orde todo isto. Boa semana, Tamara, moitas grazas.
Igualmente, moi boa semana.
Tu viraste minhas costas, não me deu as respostas que eu preciso escutar. Quero que você seja melhor. Hei de ser melhor também, nós dois. Já tivemos momento.
Não tinha eu muito claro que me fosse aguantar a voz, até o final do capítulo, mas bueno.
Pero mira que bien.
Pero mira, fue aguantando. Como la tenía yo por la mañana, que tuve que tomarme un bote de miel prácticamente entero, pero bueno, aquí está. capítulo 869 de CIES Podcast, en el cual hemos analizado la actualidad del Celta con Armando Álvarez. Esos son microcuentos, microrelatos que elabora para CIES Podcast Rubén de Marina, el replicante, y la mejor agenda cultural, la mejor recomendación es que nos lleguen de la mano de nuestras amigas de Amovida con Tamara Novoa. Mañana, cuando queréis escucharlo, llegará el capítulo 870 de CIES Podcast, todos colgados en nuestra página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Guada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.